buen día a toda la audiencia.
Acá desde temprano con Juan Cáceres Trocha estamos hablando un poco de lo que implica la suspensión del proceso licitatorio para alquilar estas máquinas de voto. ¿Cuál es el argumento de contrataciones públicas para suspender el proceso, don Pablo?
Que pasando a la siguiente etapa ya se estarían asumiendo compromisos por parte de las partes interesadas en la licitación, que son la justicia electoral y la empresa que decida la justicia electoral sea la adjudicada. En este momento la licitación se encuentra en una etapa de evaluación, ¿verdad? Y la idea que tenemos en la Dirección de Contrataciones Públicas y el compromiso que asumimos es culminar la definición del caso que se abrió ayer sin afectar el calendario electoral, pero tampoco queremos crear riesgos ya a nivel contractual y entonces suspendemos el procedimiento evitando así que se pase a la siguiente etapa. La suspensión de ninguna manera implica la cancelación, la anulación del proceso, sino simplemente evitar que pase a la siguiente etapa.
¿Por qué decidieron esto?
La definición del por qué tomamos la suspensión, ¿te referís o por qué se abrió el proceso?
No, ¿por qué suspendieron?
¿Por qué se suspendió? Por lo que te decía, porque pasando a la siguiente etapa ya se estaría ingresando en una etapa de compromisos cuando todavía se está discutiendo una cuestión de una etapa previa que es el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Tenemos dos procedimientos.
Pablo, es obvio que después se pasa a otra etapa, pero tiene que haber una razón por la que suspenden. No. Yo leí el documento y no encontré ningún argumento del por qué suspenden antes de pasar a la siguiente etapa, o en todos los procesos licitatorios hacen lo mismo.
En muchos procesos licitatorios sí se hace lo mismo, cuando justamente pasar a la siguiente etapa implica ya asumir compromisos que pueden complicar la corrección, si es que tiene que haber una corrección de la licitación derivada de la discusión que se está teniendo. En este caso se está discutiendo si el pliego de bases y condiciones tiene o no elementos irregulares, ¿verdad? Eso es lo que se está analizando en la investigación de oficio. Entonces queremos terminar esa discusión para así pasar a la siguiente etapa. ¿En cuánto tiempo vamos a terminar esa discusión? Y es un compromiso que asumimos en la Dirección de Contrataciones Públicas que no se culminará este proceso en más de 7 días después de contestada la investigación por parte de la justicia electoral. De acuerdo a lo que mencionó el doctor Vestar ayer, hoy mismo, hoy jueves, ya estarían contestando en la justicia electoral, de la justicia electoral, esta investigación. Entonces podríamos cerrar bastante rápido el caso en contrataciones públicas y así evitar, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, algún tipo de afectación al calendario electoral.
Don Pablo, ¿qué implica este rechazo a la protesta de una de las empresas? ¿Las dos empresas siguen en carrera o cuál es el proceso?
No. El rechazo de la protesta no se dio respecto a ninguna oferta, eso aclaremos. El rechazo de la protesta, o mejor dicho, la protesta no se dio respecto a ninguna oferta. La protesta se dio respecto al pliego de bases y condiciones. Eso significa que se protestó, se objetó el contenido del pliego de bases y condiciones. La misma empresa que objetó el contenido del pliego de bases y condiciones presentó una oferta en la licitación y eso conlleva automáticamente el cierre de la protesta. Nosotros cerramos la protesta no porque tenga o no razón la empresa o la justicia electoral, sino por esa actividad de la empresa que no es tolerable en cuanto a sistema procesal. No se puede presentar una protesta y presentar una oferta en el mismo caso, ¿verdad? Entonces nosotros cerramos la protesta y utilizamos el otro canal o la otra herramienta de verificación que tiene la Dirección de Contrataciones Públicas, que es la investigación de oficio.
¿Cuál es el caso 367 que ingresó el 6 de noviembre del corriente a través del módulo de investigaciones electrónicas?
No. Con esos datos no se puede identificar de memoria. Si me das algún otro dato o si me das tiempo para verificar, te puedo dar, pero de memoria no.
Pero en el documento, ¿verdad?, que usted firmó, el estado al inicio de la interposición antecedente, dice el texto: el caso 367 ingresado en fecha 6 de noviembre del corriente a través del módulo de investigaciones electrónicas, el cual refiere supuestas irregularidades en el marco del llamado a licitación pública internacional.
Entonces ese caso tiene que ser el caso de protesta. Está haciendo el relatorio de todo lo que pasó en este proceso licitatorio, que es justamente lo que estaba mencionando, debe ser probablemente la protesta ingresada, sí.
Le hago la consulta. ¿Alguien presentó alguna denuncia anónima?
No, denuncias anónimas no. La investigación de oficio se abre en razón a los datos que el caso que mencionaste, y por sobre todas las cosas, como en el 80% de los casos en contrataciones públicas, en base a las noticias de prensa.
¿En qué caso se podría suspender efectivamente esta licitación?
La licitación está suspendida. ¿En qué caso se podría cancelar, me decía, sí, ¿verdad? O sea, terminar esta licitación? Solamente en el caso de que la Dirección de Contrataciones Públicas determine que algún elemento del pliego de bases y condiciones estaba direccionado a una empresa en particular o tenía algún tipo de irregularidad.
En ese caso, en cuanto a plazos...
Es justamente lo que estamos investigando.
En ese caso, en cuanto a plazos, ¿se empezaría de nuevo?
Exactamente. En ese caso... si es que estamos en presencia, si es que la Dirección de Contrataciones Públicas está en presencia o detecta que estamos en presencia de algún tipo de irregularidad en el pliego, se tiene que ordenar la corrección del pliego de bases y condiciones y reiniciar la etapa de publicación del pliego y llamado.
¿Por qué creen que hay irregularidades, don Pablo?
No, nosotros no podemos afirmar en este momento que existan o no irregularidades. Lo que tenemos son denuncias, ¿verdad? El contenido de la denuncia señalado en la protesta, que también es señalado en muchos reportes de prensa que motivaron la apertura del proceso de investigación.
Entonces, la lógica que me indica, don Pablo, si ustedes ya se expidieron rechazando estas impugnaciones que hizo Smartmatic, ya rechazaron todos los elementos que él cuestionó en el pliego.
Ahí te corrijo una sola cosita. En realidad nosotros no, más que te corrijo, te comento una cosita. Nosotros no rechazamos lo que dijo Smartmatic respecto al pliego. Simplemente cerramos el proceso de protesta porque por una cuestión formal, procesal y sin analizar el fondo de la cuestión, nosotros no podemos mantener una protesta y una oferta sobre la misma licitación al mismo tiempo.
¿Qué significa eso en lenguaje común?
No podés protestar el pliego y presentar ofertas en la misma licitación.
Entonces,
una u otra es la opción.
Entonces, ¿le dan a elegir a la empresa?
No le damos a elegir. Nosotros tomamos la decisión en contrataciones públicas. Presentaste una protesta, luego presentaste la oferta en la misma licitación, automáticamente se cierra la protesta.
Si ofertaste, significa que tu protesta no es válida.
Si ofertaste significa, determina esa oferta que automáticamente cae tu protesta. Bien. Sin analizarse el fondo de la cuestión.
Ya.
Eso es en el 100% de los casos.
Si la empresa sigue dentro de una oferta, entonces, ¿por qué no dijeron a la empresa, esperen un ratito, vamos a investigar primero este punto y después nos vamos a expedir sobre la protesta?
No funciona así la serie de pasos ni la cronología de los hechos, por eso es, ¿verdad? Porque primero presentó la protesta la oferta, primero presentó la protesta la empresa, luego fue la fecha de presentación de ofertas, ahí presentó sus ofertas la empresa y entonces automáticamente nosotros determinamos que esa protesta ya no puede continuar, pero en razón a todas las noticias de prensa decidimos abrir la investigación de oficio, que es la que ahora está vigente y se está tratando.
Bueno, don Pablo, 1366 es el número, es el caso de la protesta que planteó Smartmatic. El caso, sí. 367, ¿qué es el módulo de investigaciones electrónicas?
El módulo de investigaciones electrónicas es el proceso, el módulo que tramita todo este sistema de investigación electrónica que tenemos, ¿verdad?
Pero la empresa Smartmatic no presentó el 6 de noviembre la protesta.
El 6 de noviembre. No, para nada. El 6 de noviembre ayer fue fue el cierre de la protesta y la apertura de la investigación.
Bueno. Pero ¿qué es el caso 367?
Te verifico en el sistema y te le paso a producción el dato. Así de memoria no lo puedo tener.
Bueno, yo estoy leyendo el documento, don Pablo, y usted refiere publicaciones periodísticas para argumentar la suspensión.
Sí.
Estas publicaciones periodísticas, no, si uno revisa bien, en realidad son, hay elementos subjetivos, no elementos objetivos que indiquen que tal o cual empresa esté
en falta
o con alguna irregularidad o lo que sea. O sea, en otros términos,
mira, los elementos objetivos pueden surgir solamente para nosotros del proceso investigativo. Todo lo que se tenga antes, ya sean denuncias, reportes de prensa o datos, son ni objetivos ni subjetivos, son elementos para iniciar una investigación. Los únicos elementos objetivos que nosotros podemos tener para tomar una definición del caso son los que surjan de la investigación. Es por eso que se abre el proceso de investigación.
Don Pablo, usted me disculpa, pero todavía no me dio una razón alguna para entender por qué suspendió.
¿Cómo? Perdón, la última parte no
me podría repetir. Me disculpa usted, don Pablo Seitz, pero usted todavía no dio un elemento objetivo para sostener del por qué suspendió el proceso licitatorio.
El proceso licitatorio se suspende porque, existiendo elementos que nos indican que hay dudas sobre la objetividad del pliego, nos obligan a nosotros a investigar. Como la licitación seguía avanzando, mientras que nosotros estamos investigando, nosotros nos vemos obligados a suspender el avance de esa licitación, para que cuando se continúe con esta licitación ya se puedan tener bases ciertas y sólidas sobre el pliego de bases y condiciones puntualmente.
¿Y cuáles son esos elementos?
¿Cuáles son esos elementos de
usted dijo,
análisis de sospecha o de qué estamos hablando?
De sospecha.
Y los elementos de sospecha son los elementos técnicos del pliego de bases y condiciones.
¿Cómo
los
qué?
Elementos técnicos que hablaban del gramaje de la hoja, de las características del chip y de otros elementos técnicos de la urna en sí que está alquilando.
Esos dos elementos que usted mencionó son exactamente los dos elementos que Smartmati cuestionó.
Sí, exactamente. Y luego también fueron cuestionados por la prensa, independientemente de que coincidan o no, también fueron cuestionados por la prensa.
¿Lo del gramaje?
Vamos. Todos los elementos de la protesta también fueron mencionados en distintos reportes de prensa, ¿verdad? Nosotros enviamos la información completa a la justicia electoral y la justicia electoral ahora va a hacer un descargo completo de todos esos datos para poder tener certeza de la decisión a ser tomada respecto al pliego de bases y condiciones.
Usted dimensiona la responsabilidad que tiene. Hace minutos el apoderado del PLRA dijo: esta va a ser responsabilidad exclusiva de Pablo Seitz si es que se interrumpe el calendario.
Totalmente. Estamos plenamente conscientes y uno de los primeros elementos que nosotros manifestamos en las distintas entrevistas que tuvimos durante las últimas horas fue que un compromiso que nosotros asumimos fue emitir la definición de este caso en un plazo máximo de 7 días para que cualquiera sea la definición que se tome, de ninguna afecte el calendario electoral, ¿verdad?
El plazo de 7 días para resolver este tema, ¿en qué podría derivar?
A ver, más que el plazo, la definición de este caso, como en cualquier otro caso de la Dirección de Contrataciones Públicas, pues validar lo actuado por la justicia electoral, o sea, decir que está todo de acuerdo a lo haber hecho, o eventualmente solicitar algún tipo de corrección en el pliego de bases y condiciones y después continuar con el proceso licitatorio nuevamente.
Don Pablo, así como decía Javier, estamos a contrarreloj prácticamente para llegar en tiempo y forma a capacitar a la gente para saber cómo votar, para finalmente llegar a desbloquear las listas.
Claro, es una cuestión más allá del pliego de bases. Hay todo un cronograma logístico para poder implementar una elección siempre, y esta en particular que va a ser la primera que utilice esta modalidad de urnas electrónicas en nuestro país.
Sí.
Nosotros estamos plenamente conscientes, conocemos el cronograma, y cuando somos solicitados, somos equipos para tomar una decisión que no afecte de ninguna manera a la justicia electoral, y más que la justicia electoral estamos hablando de nuestro sistema democrático.
¿Usted cree que el Tribunal Electoral hizo un pliego para dirigir a determinada empresa el contrato?
No la puedo responder porque estaría prejuzgando el caso, estaría cometiendo ilícito de mi parte como investigador del caso.
Hace 24 sí, años que el Tribunal Electoral utiliza 90 gramos de papel. ¿Usted sabe eso?
Sí. Es una de las cuestiones que estuvo mencionando la justicia electoral en la prensa, sobre todo.
¿Cómo ustedes técnicamente van a hacer una prueba sobre el gramaje? Porque usted le van a preguntar al Tribunal Electoral y ellos le van a responder, no, de 90 necesitamos. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación.
Bueno, se cortó lastimosamente y...
No, hay todavía un elemento válido.
¿Vos sabés que, Javier, dentro de...